sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM, al sur de la Ciudad de México y también por Internet. Por ahí nos puedes escuchar por quehuelga.net. Hoy viernes 2 de junio del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Y bien, para abordar este tema, pues les vamos a platicar lo que aconteció en la conferencia de prensa Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas realizada en CENCOS esta semana en la Ciudad de México, pues para denunciar y dar el contexto y los antecedentes de ataques perpetrados contra la comunidad autónoma zapatista Moisés Gandhi, que está en el municipio de Ocosingo, Chiapas, México. Y también para darles a conocer la campaña Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y bien, vamos a tener música y al final del programa pues les vamos a invitar a que vean un documental, el documental La Montaña. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidas y bienvenidos.
Este miércoles 31 de mayo de este año 2023 se llevó a cabo la conferencia de prensa Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas en CENCOS, en el Centro Nacional de Comunicación Social, aquí en la Ciudad de México, en la calle de Medellín, en la colonia Roma, para informar y denunciar antecedentes y contexto de los ataques perpetrados contra la comunidad autónoma zapatista Moisés Gandhi, Caracol 10, Junta de Buen Gobierno, Patria Nueva, y de la responsabilidad del gobierno de Chiapas y del gobierno federal ante esta situación. Recordemos que el pasado 24 de mayo, el Congreso Nacional Indígena, también el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, pues daban cuenta de una agresión que se suscitó ahí precisamente en contra de la comunidad autónoma Moisés Gandhi en territorio zapatista y en Chiapas. Voy a leer este comunicado que fue del pasado 24 de mayo para recordar lo que pasó precisamente en Moisés Gandhi. A los pueblos y gobiernos del mundo, a los medios de comunicación, a la Sexta Nacional e Internacional, a las organizaciones de derechos humanos. Los pueblos originarios que somos el Congreso Nacional Indígena, repudiamos el cobarde ataque que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, realizó contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de la Comunidad Autónoma Moisés Gandhi en Ocosingo, Chiapas, en la cual resultó gravemente herido el compañero Gilberto López Santis. Y bien, voy a hacer aquí un paréntesis porque parece que el nombre correcto es Jorge López Santis. Bueno, continúo con la lectura de este comunicado. El ataque con armas de grueso calibre provocó una herida que perforó el diafragma, hizo tres orificios en el intestino grueso, después en el estómago y finalmente en el bazo, lo que hace que el compañero se encuentre en estado grave, situación que se complica por la atención médica insuficiente que ha recibido, pues requiere urgentemente de cuidados intensivos sin que haya sido ingresado o trasladado a donde pueda recibir la atención debida. En tanto, al momento de emitir este comunicado, los ataques armados en contra de la comunidad de Moisés Gandhi continúan con completa impunidad e indiferencia de los malos gobiernos. A la comunidad autónoma Moisés Gandhi y bases de apoyo del EZLN, externamos nuestro completo respaldo y hacemos propia la indignación y rabia. A los gobiernos de los tres niveles los hacemos responsables de la escalada de violencia en contra de las comunidades bases de apoyo zapatistas, así como de la integridad y vida de nuestro compañero Gilberto López Santis. Por lo anterior, exigimos que se brinde atención médica adecuada al compañero Gilberto López Santis. Bueno, es Jorge López Santis el nombre correcto. Número 2, que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo. 3, que sean castigados los autores materiales e intelectuales de esos ataques paramilitares. 4, sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas. Advertimos nuevamente la guerra que han declarado los pueblos originarios, guardianes de la madre tierra, y que nos obliga a actuar organizadamente en defensa de la vida, por la que nuestras hermanos de las comunidades indígenas zapatistas no están solas ni solos. Atentamente, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, 24 de mayo de 2023. Que es la fecha de este comunicado. Bien, ante esta situación y también pues la detención ya ilegal, pues ya lleva más de dos años en prisión preventiva Manuel Gómez, también base de apoyo del EZLN, pues ante esta situación y bueno, la situación de violencia que ya se vive en el estado de Chiapas, no solamente contra las comunidades zapatistas, sino en general con los pueblos originarios, pues que están resistiendo a megaproyectos y también pues a las agresiones paramilitares, militares y también del narco, pues se hizo esta ya campaña alto a la, esta conferencia de prensa alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Y bien, en esta conferencia participaron y fue convocada por pues la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, en donde participó Víctor López, también participó Carlos González del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Gerardo Mesa de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Ruth Moyano de la Confederación General de Trabajadores del Estado Español, la CGT. Llegó la hora de los pueblos, también estuvo Bernabé Abraham del Comité de Padres de los 43 Desaparecidos de Ayotzinapa, Joaquín Cosío, el actor que mandó un mensaje virtual, también estuvo presente Daniel Jiménez Cacho, este gran actor, María Herrera, que mandó un mensaje de familiares en búsqueda, María Herrera, y moderó Maybelline Flores de la Red Universitaria Anticapitalista, mejor conocida como La Rúa por sus siglas. Bien, pues vamos a platicar de qué consistió esta conferencia. Víctor López, miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos Derechos para Todas y Todos, pues mencionó que las agresiones y ataques a las comunidades zapatistas han sido constantes y que incluso defensores de derechos humanos han sido afectados, como fue la ocasión que detuvieron a dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, detenidos por miembros de la ORCAO en el 2021. Mencionó que también ha habido impunidad de los tres niveles de gobierno ante las agresiones a las comunidades zapatistas, y que lo ocurrido puede pasar pues en otros municipios. Entonces pues hay un riesgo creciente, ¿verdad? Desafortunadamente hubo pues una mala calidad de la señal de internet, así que pues su mensaje, su enlace virtual pues no fue muy claro. Se tuvo que terminar un poquito antes. Bueno, también en esta mesa, en esta conferencia, participó Carlos González, integrante del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno.
Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación por escucharnos. Y lo primero que debo de señalar,
perdón, con señal ya compañero,
profunda preocupación, es que en México existe una creciente guerra dirigida hacia los pueblos originarios que resisten las políticas de despojo. Guerra que es protagonizada por instancias militares, paramilitares y cárteles criminales. Un capítulo significativo de esta guerra es la que desde hace años existe en contra de las comunidades zapatistas en el estado de Chiapas, y que ha tenido como componente fundamental un permanente y creciente cerco militar y paramilitar. En ese sentido, la ORCAO, que es en su origen una organización social diseminada en diversas comunidades del municipio de Ocosingo, evolucionó hasta convertirse en un grupo paramilitar bajo el diseño del Ejército Mexicano. Y desde el 2001... tuvo una agresión significativa en contra de la comunidad autónoma zapatista de Cuxulhá. Como lo comentaba nuestro compañero Víctor, el pasado 22 de mayo, Jorge López Santís fue herido de bala y actualmente se encuentra muy grave, con daño en múltiples órganos de su cuerpo. Compañero Jorge López Santís es base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi en el municipio autónomo Lucio Cabañas. Asimismo, quiero señalar y denunciar que desde hace 2 años con 5 meses, Manuel Gómez Vázquez está preso injustamente. Él también es base de apoyo zapatista perteneciente al municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón. Exigimos como Congreso Nacional Indígena la libertad inmediata del segundo, de Manuel Gómez Vázquez, la atención médica hacia nuestro compañero Jorge López Santís, el castigo a los culpables de la agresión al compañero, a su comunidad y a las comunidades zapatistas, y la desarticulación de los grupos paramilitares y de la delincuencia organizada auspiciados en la región por el Ejército Mexicano y el gobierno de Rutilio Escandón. lo cual cuenta con el silencio cómplice del gobierno federal. Decía que esta guerra es en contra de los pueblos originarios de este país. Y un componente importante, a pesar de ser publicitado y señalado como el programa social estrella del gobierno de la Cuarta Transformación, es el programa Sembrando Vidas, mejor conocido en las comunidades como Sembrando Envidias. Es un programa que consiste en apoyos individualizados, en un esquema que rompe con la organización comunitaria, al establecer una asamblea paralela, un llamado grupo de acompañamiento campesino, se conforma paralelo a las estructuras de las comunidades, a las asambleas, y lo que está generando es la destrucción de los tejidos comunitarios. Este programa está otorgando a quienes son beneficiarios un apoyo de 5,000 pesos por sembrar árboles frutales y maderables en sus tierras. Y esto ha auspiciado que integrantes de la ORCAO estén ocupando de manera violenta tierras de las comunidades zapatistas para verse beneficiadas con este programa. Entonces, aparte de este componente destructivo del tejido comunitario, en el caso específico de las comunidades zapatistas, estamos viendo que está sirviendo para enfrentar a integrantes campesinos de los grupos paramilitares con las comunidades zapatistas, ayudando a que el conflicto social crezca y crezca en la región. Y este Sembrando Vida está siendo aplicado, está siendo ejecutado en diversas partes del país, y nos resulta significativo que en regiones donde el gobierno federal tiene interés por impulsar, donde está ejecutando proyectos o megaproyectos que le resultan estratégicos, el programa también está siendo aplicado de manera intensa. Tal es el caso del el trayecto del Tren Maya o del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, corredor interoceánico. Entonces, y con esto concluyo, lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando de manera escandalosa en la región en la que se encuentran las comunidades zapatistas, las agresiones tan graves que se están cometiendo, son parte de toda una política y de toda una realidad que está viviendo nuestro país desde hace años, y lo resumo en lo siguiente. Hay una creciente militarización desde el año 2018, como no se había dado nunca antes. Hay un crecimiento agobiante de los cárteles criminales, sobre todo a partir del último año. Están vigorizando su presencia los grupos paramilitares en torno a las comunidades zapatistas y en otras partes del país, y existe el impulso brutal, con el apoyo del ejército, de la marina, y dando contratos a empresas que antes fueron señaladas como pertenecientes a la mafia del poder, como Carso de Carlos Slim, como el Grupo México de la REA, o como el Grupo Hermes de la familia Hank, para la construcción del corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos. Asimismo, en torno a estos proyectos y en torno a proyectos mineros y de hidrocarburos, está creciendo la presencia, lo decía hace un momento, de los cárteles criminales. Eso lo denunciamos ante los medios de comunicación, ante la sociedad nacional e internacional. Es una realidad triste que está creciendo en territorio zapatista y en todos aquellos territorios donde hay pueblos originarios rebeldes y que no se doblegan ante los proyectos que pretenden despojarles de sus tierras, de sus territorios, arrebatarles su futuro y aplastar la vida. Muchas gracias.
Pronunciamiento fue leído por el actor Daniel Jiménez Cacho y también por Gerardo Mesa de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Así que a continuación vamos a escuchar ese importante pronunciamiento y también pues ya las firmas recolectadas que apoyan este pronunciamiento.
Muy, muy buenas tardes. Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad Moisés Gandhi, junio de 2023, a los pueblos de México y el mundo, a las personas, colectividades y pueblos que defienden la vida, a quienes sienten la urgencia de actuar ante un sureste mexicano en llamas. Este día, en este momento, México está al límite, a ese límite que parece siempre lejano hasta que una bala llega de arriba. Una bala que llega de arriba detona la rabia del México de abajo. El compañero zapatista Jorge López Santís está en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO. La misma que ha estado atacando y hostigando a las comunidades zapatistas. Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto autonómico en sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Desde el final del siglo XX y hasta ahora, el EZLN ha optado por la lucha política, por cambios civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado. A pesar de que en lugar de invertir su trabajo en la guerra, lo han hecho en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no zapatistas. Los gobiernos, desde Carlos Salinas hasta López Obrador, han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos. Hoy, a unos meses de que la lucha del EZLN cumpla 40 años, el ataque paramilitar del ORCAO ha hecho que la vida de un hombre penda de un hilo, del mismo que pende la erupción del México que abajo no aguanta más la presión sobre su dignidad ni la guerra contra sus comunidades y territorios. El ataque del ORCAO no es un conflicto entre comunidades, como lo caracterizaría Carlos Salinas, y como seguramente pretenderá hacerlo López Obrador. El ataque es responsabilidad directa del gobierno de Chiapas y del gobierno federal. El primero por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas pasara de una relativa tranquilidad a ser un foco rojo de violencia. Y el segundo por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste. ¿Por qué ataca la Orcao a las comunidades zapatistas? Porque pueden. ¿Por qué lo permite el gobierno de Rutilio Escandón? Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con sangre indígena. ¿Por qué guarda silencio López Obrador? Porque el gobernador de Chiapas es cuñado de su muy querido secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Porque como sus antecesores, no soporta que un grupo rebelde sea el referente de esperanza y dignidad. Porque necesita justificar una acción militar para limpiar el sureste y por fin poder imponer sus megaproyectos. Asimismo, entendemos este ataque como el resultado de las políticas sociales del gobierno actual por dividir y corromper, destruyendo el tejido social de las comunidades y pueblos en nuestro país, y en particular en Chiapas. Vemos con preocupación que programas como Sembrando Vida, o Sembrando Envidia, como lo acaba de mencionar Carlos, que se caracteriza por tener prácticamente el mismo presupuesto que la Secretaría de Agricultura Federal y otros similares, propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, ya que son utilizados como mecanismos del control político y moneda de cambio para que organizaciones como la Orcao accedan a supuestos beneficios que estos programas brindan, a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas. Para nosotros es claro que no se trata de un conflicto entre pueblos, se trata de una acción de contrainsurgencia que busca destruirles, destruir al EZLN y a todas las comunidades y pueblos que siguen luchando por una vida con dignidad. Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente, para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas, para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad. Firmamos esta carta porque vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas. Porque el no hacerlo significa dejar que México se sumerja aún más en esta guerra interminable que lo está despedazando. Exigimos justicia para Jorge López Santís. Exigimos la disolución absoluta de la Orcao. Exigimos que se investigue a profundidad al gobierno de Rutilio Escandón. Exigimos que el silencio de López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas. Recogiendo las exigencias presentadas por el Congreso Nacional Indígena, demandamos: 1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera. 2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo. 3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares. 4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas. También exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos. Con el CNI advertimos que la guerra que han declarado a los pueblos originarios guardianes de la madre tierra nos obliga a actuar organizadamente para detener la violencia que crece y para restablecer nuestra conexión y cuidado de la vida. Nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales, en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado, y en defensa de la vida. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio, con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio. Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Si se toca a uno, a una o a une, nos tocan a todes. Muchas gracias.
Adelante, Gerardo.
Tomando esto como elemento, compartimos más de 1,000 personas a título individual, más de 800 organizaciones, comunidades y colectividades, entre ellas Noam Chomsky, María de Jesús Patricio, Carlos González, Enzo Traverso, Michael Hart, Yvonne Lebot, Michael Lowy, Berta Navarro, Juan Villoro, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, Diego Luna, Jorge Volpi, Julieta Igurrola, Joaquín Cosío, Frank Guaudichat, Raúl Banningheim, Anselm Heip, Tomás Ibáñez, escritor militante libertario, Alicia Castellanos, Pierre Salama, profesor emérito de la Universidad del Sorbón, Julio Enríquez, Rubén Navarro, María Herrera Magdaleno, Daniel Jiménez Cacho, Marcos Roiman, Carlos Taibo, Jaime Pastor, Gilberto López y Rivas, Malú Guacuja del Toro, Arturo Escobar, Ofelia Medina, Javier Sicilia, Alfonso Reynoso, Ana Laura Gamboa, Sabrina Melenot, Francisco Barrios, El Mastuerzo, Ariadna Flores, Sofía Alexander Katz, Raúl Delgado, Santiago Corcuera, Luis de Tavira, Guadalupe Nettel, Everardo González, Carlos Cuarón, Fernanda Navarro, Raúl Sibeki, Vilma Almendra, Manuel Rosenthal, Diego Osorno, Silvia Marcos, John Holloway, Magdalena Gómez, Fernanda Aragonés, Carmen Ventura, Antonio Gritón, y siguen más de 1,000 firmas. En cuanto a la participación en las en el país, por supuesto el Congreso Nacional Indígena, llegó la hora de los pueblos, los madres y padres de los 43, Sindicato Mexicano de Electricistas, Nueva Central de Trabajadores, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, Archivo Histórico de Luchas en la Maquila, Mujeres, Zapatismo, Trotskismo, Colectivo ECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, Espacio Estudiantil Mitotzin Resiste, Plantón de Huesca y Azurco en Resistencia, Red de Mujeres en Lucha, Colectivo Híjar, Colectivo Jirafa, El Bordado de Ramona, Resistencias Enlazando Dignidad, Movimiento y Corazón Zapatista, y siguen 800 firmas más. Para el caso de las organizaciones internacionales que acompañan, son de los siguientes países: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, Dinamarca, Ecuador, Estado Español, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, Perú, Suiza y algunas otras geografías. Esta es la lista, un resumen apretado de quienes compartimos, como bien decían los compañeros, la lucha por la vida. Por último, en el caso del país, todos los firmantes, colectivos y comunidades compartimos la solidaridad, una solidaridad histórica desde el año de 1994. Los hoy firmantes así lo ratificamos, solidaridad con las comunidades y los pueblos zapatistas. Estas redes, individuos y organizaciones compartimos en mucho la generación de redes durante todo el país o en todo el país, coincidiendo en la construcción de autonomía como manera de transformar el mundo. Es en ese sentido que hoy, no solamente preocupados, sino decididos a parar la guerra, a detener la guerra, hemos generado un plan de acción que para la Ciudad de México tendremos para el día 8 de junio a las 4 de la tarde, partiendo del Ángel hacia el Zócalo, una movilización que pensamos pueda detener la guerra contra las comunidades zapatistas y los pueblos de México. Gracias.
Y bien, continuando con lo de esta conferencia, mediante enlace virtual, pues se conectó Ruth Muyano, de la Confederación General de Trabajadores del Estado Español, de la CGT, que menciona Ruth que es de orientación anarcosindicalista, y Ruth mencionó que están hermanados con el movimiento zapatista pues desde hace ya varios años, y que el ataque a las comunidades zapatistas es un ataque a nuestros propios cuerpos y territorios. Dijo además que la CGT está en alerta y preocupada por la escalada de violencia que se vive en México, y mencionó la responsabilidad y complicidad de los tres niveles de gobierno en la contrainsurgencia y también la responsabilidad de las multinacionales europeas que aquí y allá expolian y siembran muerte. Es lo que dijo Ruth. Además mencionó que hay que frenar esas políticas de despojo, tejernos, cuidarnos y acompañarnos. Confirmó que ya se harán concentraciones de apoyo el día 8 de junio en Valencia, en Murcia y en Zaragoza, y que el 10 de junio serán en Bilbao, ahí en el Estado Español. Y desde aquí mandamos un saludo a los compas allá del Estado Español, de esos compas de abajo y a la izquierda. Y bien, en esta conferencia también participó el antropólogo Gilberto López y Rivas, que por cierto él tiene un libro escrito que se llama Los pueblos originarios en los tiempos de la 4T, de la Cuarta Transformación, más o menos creo que es así el título, muy interesante. Y ahí en esta conferencia Gilberto López y Rivas mencionó lo siguiente. Vamos a escuchar el audio.
Ratificando la caracterización que hizo Carlos González sobre lo que se está viviendo no solamente en el estado de Chiapas, pero particularmente en el estado de Chiapas, sino en todo el país, de una guerra Ustedes pueden dar el apelativo que quieran, de una guerra irregular, como dicen los militares mexicanos, de una guerra de desgaste, de una guerra de contrainsurgencia, pero es una guerra que profundiza las tendencias que durante todos estos años han venido aplicándose como política de Estado contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos indígenas en particular. Es una estrategia permanente de agresión utilizando los recursos de cuerpos paramilitares que nunca fueron investigados ni llevados a juicio, ni mucho menos destruidos en el estado de Chiapas, 12 según el procurador Madrazo de la época en que presentamos la denuncia desde la Comisión de Concordia y Pacificación, jamás fueron desmantelados, y evidentemente con el ingrediente ahora de la utilización del crimen organizado como otro grupo armado en el terreno que permanente y sistemáticamente ataca a las comunidades, no solo en Chiapas, sino en todo el país, comunidades que resisten a los megaproyectos. Estamos en un clima, porque lo vivimos, muy parecido al de la masacre de Acteal, y por lo tanto estamos haciendo responsable a este gobierno, supuestamente de la Cuarta Transformación, a que asuma sus responsabilidades en cuanto a la aplicación permanente de esta estrategia. Como Carlos lo dijo, nunca habíamos visto tales niveles de militarismo y militarización, ¿no? Esa apología a las Fuerzas Armadas, el militarismo y la militarización, esa entrega total de todo tipo de tareas inconstitucionales a las Fuerzas Armadas. Quien niegue que hay militarismo en México no está viendo la realidad de un país que vive esa guerra contrainsurgente de desgaste irregular, etc. Entonces estamos haciendo la advertencia a los gobiernos respectivos, estamos haciendo la advertencia de que detenga esta guerra. Estamos hartos de ver masacrados a nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué atacan a las comunidades zapatistas? Porque representan una esperanza de vida digna, porque con sus gobiernos autonómicos nos abren un horizonte de futuro y de utopía. Por eso la están atacando. Por eso ese odio de la clase política, oligárquica, burguesa, como quieran llamarle ustedes también, contra las comunidades zapatistas, los pueblos zapatistas, el Congreso Nacional Indígena. Por eso esa persecución permanente y sistemática contra sus dirigentes. Por eso esos asesinatos que han llevado a cabo selectiva y masivamente. Entonces la advertencia está dada. No vengan mañana a decir que no sabían, no vengan mañana a decir que no conocían y no vengan mañana a decir que no tenían responsabilidades en las masacres que cometen día a día.
Bien, también en esta conferencia Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas, que se realizó este pasado 31 de mayo, pues se dieron mensajes de solidaridad. El Bernabé Abraham, del Comité de Padres de los 43 Desaparecidos de Ayotzinapa, pues exigió un alto a la represión y también pues la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Siempre muy solidarios también los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa con el movimiento zapatista. También virtualmente, María Herrera de Familiares en Búsqueda, María Herrera, mencionó su preocupación y estarán pendientes y verán la manera de sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades zapatistas. Virtualmente también el actor Joaquín Cosío pues mandó un mensaje que vamos a escuchar a continuación.
En México y en el mundo, el levantamiento zapatista abrió ventanas y puertas, derrumbó muros y destapó grietas por las que emergieron renovados impulsos de lucha política y social, tan indispensables entonces como ahora. La mañana del 1 de enero de 1994 fue inaudita. México amaneció con la noticia de un alzamiento indígena armado. Pero también inaudita fue la respuesta del EZLN ante la masiva movilización civil que apenas unos días después salió a las calles para exigir el alto a la guerra. Es un movimiento armado dispuesto a escuchar a la sociedad civil. El cese al fuego fue unilateral y el EZLN inició el camino de la lucha política por la vía civil y pacífica para la resolución de las necesidades de los pueblos. Las comunidades autónomas zapatistas que viven, trabajan, crean y cuidan la mitad del territorio del estado de Chiapas dan cuenta de ello. Sin embargo, es urgente reconocer algo. El EZLN ha optado por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que la guerra en su contra continúa. Les hemos acompañado y atestiguado los caminos de la lucha y organización zapatista. Vemos con mucha preocupación este escenario de violencia. Chiapas al borde de la guerra civil es la forma en la que los zapatistas intentaban alertarnos en octubre del 2021 sobre el nivel de violencia que inunda al estado. Resulta imprescindible la actuación pronta y justa del estado para detener los ataques y desmantelar a los grupos paramilitares como una forma inicial de asunción de su responsabilidad en el mantenimiento de los acuerdos de paz. Es fundamental que todas las personas de buen corazón hagamos nuestra la exigencia del alto fuego contra las comunidades zapatistas. Hoy, como aquel enero de 1994, tenemos y podemos detener la guerra en Chiapas.
Bien, en el mensaje que acabamos de escuchar del actor Joaquín Cosío, precisamente cuando hace referencia al comunicado Chiapas al borde de la guerra civil de septiembre del año de 2021, precisamente pues vuelve a aparecer pues esta la Orcao en una agresión en ese entonces cuando estaba pues ya a punto de salir la delegación aerotransportada. O sea, los zapatistas que se iban a Europa, pues precisamente se da en esos días un contexto en donde son secuestrados pues dos compas zapatistas, dos autoridades de la Junta de Buen Gobierno que fueron pues detenidos, pues dice el comunicado, secuestrados durante 8 días por parte de la ORCAO, nuevamente de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, y que aparte de haber sido pues detenidos estos compañeros, dos autoridades de la Junta de Buen Gobierno, pues les robaron sus 6,000 pesos, que eran de la Junta de Buen Gobierno, y un radio de comunicación. Y que realmente fue muy crítica y tensa esa situación, pero se resolvió, digamos, gracias a la intervención de dos de los párracos de San Cristóbal de las Casas y de Oxxuc y también de los Centros de Derechos Humanos, porque pues la intervención del gobierno en vez de ayudar pues francamente estaba estorbando, y en este comunicado pues se hace referencia a eso, también se menciona al ORCAO como de corte paramilitar, con uniforme, con armas, con municiones compradas precisamente con los apoyos del mal gobierno, de los programas. Y bueno, pues también advertía que estaba muy difícil la situación ahí en Chiapas y que pues sí se temía una guerra civil. Incluso si había una cuestión política, pedía en ese entonces a los partidos políticos, al sobre todo del Verde Ecologista, del Partido Verde, y del gobernador Rutilio, pues que se dejaran de esos juegos políticos que estaban afectando a la población y que lo resolvieran por otros medios. En fin, es un comunicado muy importante que ya desde ese 2021 pues advertía la situación tensa que se estaba viviendo ahí en Chiapas. Bien, y bueno, al final de esta conferencia, ya pasando nuevamente, regresando mejor al lado de la conferencia de este miércoles 31, pues hubo preguntas, estuvo pues la fuente de Canal 11, el reportero de Canal 11, y estas respuestas fueron pues contestadas por Gilberto López y Rivas y también por Carlos González. Y bueno, esta transmisión, una transmisión de esta conferencia el pasado 31 de mayo y se puede ver en el canal de Facebook, en la red de Facebook del Congreso Nacional Indígena. Ahí está esta conferencia y también aquí en la Qué Huelga, en quehuelga.net podrán ver también los audios de esta conferencia y más información relativa pues ya a lo que se dijo en esta conferencia. Y también ya a la acción global y a las movilizaciones en apoyo a esta para detener, para pedir este alto a las agresiones a los pueblos zapatistas y en general los pueblos pues que están sintiendo ya estas agresiones y esta violencia. Recordemos entonces que el 8 de junio pues habrá una movilización aquí en la Ciudad de México, una marcha del Ángel al Zócalo, y bueno, se está invitando también a artistas gráficos ya de La Sexta que manden fotos, dibujos, ilustraciones antes del 3 de junio. Y también pues ya en Puebla, pues ya se está armando este domingo 4 de junio también algo ahí en Puebla. Esto se puede ver en la página del Congreso Nacional Indígena. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar esto de esta conferencia de prensa y vamos a una pausa musical.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1900.
Yo puedo poner mi pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo si se quitan el pasamontaña.
Alguien tiene que decir, ya basta.
Bien, pues estamos a unos minutos ya de concluir este programa de radio. Les recordamos que la conferencia de prensa Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas se puede ver en el Facebook del Congreso Nacional Indígena y en varias redes sociales de colectivos y personas que hicieron la transmisión de esta conferencia. También en la página de la Qué Huelga Radio, en quehuelga.net, están los audios de esta conferencia y el resumen de la misma. Les recordamos la campaña Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas. Si nos tocan a uno, una, nos tocan a todos, todas. 8 de junio, Acción Global, jornada de acciones dislocadas que comenzaron el 27 de mayo y van a concluir el 10 de junio de este año 2023. Y el 8 de junio, pues recordemos que una acción global pues va a ser aquí en la Ciudad de México, del Ángel al Zócalo, a las 4 de la tarde, pues una movilización. Y bueno, también se irán dando a conocer en la Europa insumisa, pues también ya están preparando pues acciones globales. Participa, puedes participar registrando tu actividad en cnicomunicacion@gmail.com. También puedes suscribir el pronunciamiento que escuchamos en este programa de radio, pues leído por Daniel Jiménez Cacho en la conferencia. Suscríbete al pronunciamiento, manda tu firma por chiapas2023@gmail.com. Es el correo electrónico Chiapas con Z, por chiapas2023@gmail.com. También pues una de estas actividades pues ya está aquí en la Ciudad de México, Alto a la Guerra contra las Comunidades Zapatistas, acto político cultural, domingo 4 de junio de 12 del día a 4 de la tarde, explanada del Palacio de las Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México. Convocan Mujeres y la Cesta, Red Mix Zapatista y Grietas en Resistencia. Y bueno, ya pasando también a otras cosas, les recordamos que, y les hacemos la invitación para que vean un documental. ¿Se acuerdan de el Escuadrón 421 que se embarcó en el año 2021 para ir a la Europa insumisa en un navío, en una embarcación que se tituló precisamente La Montaña? 7 zapatistas, mujeres y hombres, y la otroa María José se embarcaron junto con una tripulación, y junto con ellos también iban pues un periodista, documentalista, fotógrafa también, María Seco, y también Javier Elorriaga. Eso ya lo supimos después, pero se va a presentar ahora sí las imágenes de ese recorrido de la montaña cruzando el Océano Atlántico hacia Europa. Y bueno, les comparto esta invitación. Nos emociona mucho invitarte al estreno nacional de La Montaña en la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM como parte de la competencia Ahora México. El 5 de junio se va a proyectar en la Sala Miguel Covarrubias a las 5 de la tarde. 4 de junio en el Cinematógrafo del Chopo, esto a las 4 de la tarde. El 6 de junio en la Casa del Cine, a las 18 horas. Y el 7 de junio en el Cine Tonalá, esto va a ser a las 19 horas. Cualquier información, pues pueden consultar ficunam.unam.mx. Para ver esta documental, La Montaña, del periodista y director Diego Osorno. Y bueno, pues vamos a terminar este programa de radio con música, con alguien que acompañó también a las comunidades zapatistas, al querido y recordado Oscar Chávez, que dedicó precisamente un álbum completo a Chiapas, y de ahí vamos a tomar esta canción que se llama Cuando pienso en Chiapas. Muchas gracias, como siempre, a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio por hacer posible esta transmisión. Muchas gracias a ti, a usted, por escucharnos. Hasta la próxima.
Cuando pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido mi voz. Brotan metralla y rencor de mi garganta, porque hay cosas que debo aclarar y sollozos que tengo que aullar con la sangre que quiere estallar y se levanta de rabia, estupor e indignación. ¿Cómo entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor? Cuando pienso en Chiapas, mi amor, mi pequeño gigante sin Dios, agobiado por tanto dolor y desengaños. Pienso a muerte que hay que luchar, que los cielos hay que fracturar, que la tierra se ponga a temblar, son muchos años. De rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, de tanto, tanto amor? Cuando pienso en Chiapas, mi amor, recuerdo su nombre eterno y no entiendo a este gobierno advenedizo. Queda viva solo una verdad: empuñar la libertad y alzar en la realidad un paraíso. Con rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer esta canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor, de amor a Chiapas, mi amor? Ay, a Chiapas, mi amor.